El Parlamento se apresta a cerrar en los próximos días un debate que llevó casi dos décadas. ¿Cómo acercar las técnicas de reproducción asistida a las parejas que tienen dificultades para procrear? El proyecto de ley será ratificado en breve por diputados y entrará en vigor a más tardar en el primer trimestre de 2014. Con él se normatiza y se regulan mecanismos que hasta el momento, por su altísimo costo, estaban al alcance de unos pocos. Más allá del apoyo general que obtuvo en el sistema político, la iniciativa incluye varios aspectos que vale la pena analizar en profundidad. Para eso, justamente, recibimos esta mañana a dos senadores que participaron activamente en esta discusión. Por un lado, Luis José Galo, del Frente Amplio, y por otro, Carlos Moreira, del Partido Nacional. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes.
De este tema, lo hablábamos recién fuera del aire, de este tema se viene hablando en el Parlamento por lo menos desde 1996 con aquel proyecto de Alberto Cid. Teniendo en cuenta ahora, bueno, ese proyecto luego tuvo modificaciones, Luis Lacalle Pou en particular fue el que lo retomó, pero ahora ha recogido un apoyo bastante amplio, se aprobó por unanimidad en general en el Senado. Teniendo en cuenta ese apoyo que se manifestó ahora, ¿por qué se demoró tanto el tema?
Bueno, sí, yo creo que hubieron dos aspectos. Uno es el tema del propio proceso legislativo, porque si bien el proyecto inicial, que fue de Alberto Cid, un proyecto que él trabajó durante muchísimo tiempo y que lo puso a consideración del Senado, la propia complejidad del tema también hace que la discusión se pueda prolongar. Este es el otro aspecto. Y eso se prolongó en el Senado. Tuvo dos instancias de votación. Las dos fue aprobado. Pero después hubo el problema de proceso legislativo, porque eso pasó a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados durante todo un periodo no lo tomó. Tanto es así que recién lo retoma en este periodo legislativo la Cámara de Diputados y lo pone a consideración. Es decir que hubo, por un lado, un problema de complejidad de discusión, porque es un tema importante, y por otro lado, desde mi punto de vista, hubo una inercia legislativa en determinado momento que hizo que el tema no se retomara.
Yendo a las disposiciones del texto, entrando un poco más en tema técnico, ¿cuáles son concretamente las técnicas que prevé este proyecto?
Bueno, yo creo que este proyecto tiene dos objetivos importantes. Uno, lo decía usted en la introducción, es acercar definitivamente estas técnicas a las miles de parejas infértiles que existen en Uruguay. Se considera que un 15 a un 18% de las parejas en el Uruguay son infértiles. Estamos hablando de una cifra muy importante, entre 30, 40 o 50 mil. No hay una encuesta, digamos, epidemiológica en el país, no existe, pero se supone que existe alrededor de 50 mil parejas, de las cuales estos procedimientos, que también hace muchísimo tiempo que en el país se realizan, en el año 86 empezaron a hacer las primeras experiencias, hasta que en el 89 el doctor Gerardo Bozano, que fue el introductor de esta técnica en el Uruguay, hizo la primera fertilización in vitro. Así que estamos hablando ya de casi 30 años. Y de ahí en más empezaron a funcionar clínicas privadas, fundamentalmente clínicas privadas, que podían a la posibilidad de algunas parejas en función del otro gran problema que se planteaba, que es el costo que las técnicas de alta complejidad tienen, que hacía inaccesible a muchísimas parejas. Entonces, este proyecto, usted lo decía al principio, acerca a todas las parejas con equidad la posibilidad de acceder a estas técnicas. ¿Por qué? Porque una de las disposiciones en el articulado es que estas técnicas deben ser realizadas a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, financiadas a través del Sistema Nacional Integrado de Salud o el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, eso pone a la posibilidad de acceder prácticamente al 100% de las parejas.
¿De qué depende? ¿En qué caso actúa uno u otro?
Bueno, acá hay una definición en cuanto a las técnicas, porque hay, yo recién tomé contacto con esto en la comisión, el doctor Galo es médico, yo soy abogado, pero justamente escuchando al doctor Bozano y al doctor Montes, que concurrió mucha gente a la comisión. La comisión trabajó muy activamente, porque es un tema muy profundo, con aspectos de ética, jurídicos, filiatorios. Y ellos señalaban que hay técnicas de alta complejidad y de baja complejidad. Las de baja complejidad son aquellas en función de las cuales la unión entre el óvulo y el espermatozoide se realiza dentro del aparato genital femenino. Las de alta complejidad son las que se realiza fuera del aparato genital, in vitro. Ajá. Entonces, ellos señalaban que el costo promedio de estas técnicas, las de baja complejidad, andan los 8 o 10 mil pesos. Pero las de,
dólares.
8 o 10 mil pesos las de baja complejidad. Y las de alta complejidad andan los $7,000, $8,000, sin recurrir a lo que en algunos casos se ha hecho en el Uruguay, de ir al exterior a alquilar un vientre, que señalaba el doctor Bozano que eso en Estados Unidos cuesta $100,000. Entonces, estamos hablando de que no es mucha la gente que puede acceder a este tipo de técnicas, sobre todo las de alta complejidad. Que además nos daban idea de cómo funcionan estas clínicas especializadas, que han actuado hasta hoy sin regulación alguna. Es decir, por suerte no ha habido problemas nunca, pero prácticamente han actuado sin regulación, con el control del Ministerio de Salud Pública. Pero este marco legal le da a esto un marco de regulación precisa en materia filiatoria, quienes pueden acceder, quién la financia. Creo que es un muy buen instrumento legal. Nosotros hemos tenido discrepancias, yo he sostenido algunas discrepancias. En el Partido Nacional hubo gente que votó todos los artículos. Yo algunos no los voté. Pero de cualquier manera hemos llegado a un consenso general, porque entendemos que este es un muy buen instrumento.
Ahora vamos a ir a esos puntos que generaron alguna discusión en el debate. Antes, alguna consideración general más. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a tener que hacer concretamente la pareja que quiera acogerse a esta técnica, a este beneficio?
Bueno, puede ser una pareja o puede ser una,
o puede
mujer,
ser una
sola.
Mujer.
Yo creo que una de las variantes que tiene este proyecto de ley es le da la posibilidad a una mujer sola, infértil, de poder acceder. Me parece que en ese sentido fue un avance. De cualquier manera, para acceder a esto se precisan determinados requisitos. Determinados requisitos, que es lo que en definitiva la ley incorpora. Hasta ahora, como decía bien el senador Moreira, estos procedimientos se habían hecho en función de los buenos criterios y la prudencia que en las clínicas en general existía. Pero era necesario uniformizar criterios. Y en ese sentido, la ley pone requisitos para de la manera como se puede acceder. Y dentro de esos requisitos está el problema de la edad, la mayoría de edad, y además limitar a 60 años la posibilidad de acceder. Es decir, un largo periodo de la vida, pero con un límite a los efectos de que, bueno, posteriormente a ese límite, esto realmente se hace difícil de poder manejar. De cualquier manera, la edad. Lo otro, condiciones, es la que la técnica tiene que tener razonables posibilidades de éxito. Es decir, eso es un criterio clínico, un criterio médico.
Y no implicar un riesgo para la propia paciente.
Y no implicar un riesgo. Por otro lado, las personas, la mujer o las parejas, tienen que acreditar determinadas condiciones de salud. Es decir, no ser poseedores de patologías hereditarias, genéticas o infecciosas. Por otro lado, un requisito fundamental es que tiene que haber un consentimiento escrito informado. Es decir, el equipo médico tiene que informar exactamente de cuál es el procedimiento, los riesgos o no que se puedan tener. Y por otro lado, hay un consentimiento escrito por parte de la pareja que acepta el procedimiento. Que se ratifica ese consentimiento en el momento que se inicia el procedimiento. Es decir, que hay un consentimiento previo, general, y después, cuando se concreta, en el momento que se concreta el procedimiento, hay un segundo ratificación. Es decir, que lo que el proyecto hace, y eso es uno de los objetivos, es regula, normatiza criterios que ahora sí se realizaban repito, porque la prudencia con que los equipos médicos han actuado, así lo han dicho, se han manejado, los criterios que manejaban los equipos médicos son criterios de consenso científicos regionales o internacionales, pero no en el marco jurídico legal que, en definitiva, es el que avala. Y que, hay que decirlo, los propios equipos médicos y las clínicas estaban necesitando y precisaban. Claro. Cuando llegaron a nuestra comisión a asesorarnos, nos dijeron que ellos estaban esperando realmente un marco regulatorio a los efectos de trabajar con tranquilidad.
Doctor Galo, usted permanentemente sí. Se refiere a parejas. ¿Qué sí. pareja es la que puede acceder a este tratamiento?
Bueno, las parejas, todas las parejas que tengan infertilidad. Es decir que acá se determina que, primero, cuáles son los procedimientos, y entonces hay una lista, una larga serie de procedimientos. Esos procedimientos son para resolver problemas de esterilidad o infertilidad. Por otro lado, en el artículo sexto se define lo que es la infertilidad.
Exacto. Entonces, se le define como una enfermedad, como una patología.
No, exactamente no. Es decir, ajá, esa es la variante. Es decir, la comisión consideró, yo creo que muy, muy, muy buen criterio, y esa fue la variante que tiene con respecto al proyecto de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados definía como la enfermedad, la infertilidad. Y la verdad que desde el punto de vista técnico, la propia Organización Mundial de la Salud, nosotros tomamos la definición del glosario de la Organización Mundial de la Salud, define la infertilidad como la imposibilidad de concebir después de que una pareja durante 12 meses tenga relaciones coitales no protegidas y no tenga. Entonces, procedimiento para la
infertilidad.
Y entonces, la pareja que puede acceder a esto es la pareja que es infértil.
Pero a mí me plantea el artículo 2 que habla del alcance.
Que es la duda que se le plantea ahí, también al senador.
Ahí tengo una posición
también. Porque habla. Las técnicas de reproducción humana asistida podrán aplicarse a toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad. Y usted define infertilidad. Ese es un caso. En la medida que se trate del procedimiento médico idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente impedidas para hacerlo. La pareja homosexual de hombres está impedida, estaría dentro de esta característica. No dice natural en ningún momento.
Pero acá entramos uno
y así
de lo
como
que...
en el caso acá... de mujeres con independencia en su estado civil, de conformidad con la disposición. Es decir, ¿cómo se comprueba la infertilidad en una mujer que, digamos, no ha mantenido con un hombre de pronto 12 meses de relaciones? Creo que está todo conseguido.
O no ha tenido ninguna.
Sí, entonces, en ese caso no puede. No puede.
Hay formas de,
si hay manera de comprobarlo.
La infertilidad. La infertilidad. Por definición, es en toda aquella pareja o persona que ha mantenido durante 12 meses relaciones permanentes con otra persona de otro sexo y como resultado de esas relaciones no ha tenido hijos.
Es decir, que acá, la mujer sola tiene que comprobar que mantuvo 12 meses relaciones con un
hombre. Exactamente. Bueno, esa es la garantía.
Yo tengo una visión diferente y ahí me permito recurrir a la interpretación del texto de la ley. El artículo segundo, cuando dice alcance, lo leyó Rosario, empieza con la infertilidad. Las técnicas podrán aplicarse a toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad. En la medida que se trate del procedimiento médico idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente impedidas para hacerlo. Puede ser por razón de sexo que estén biológicamente impedidas para hacerlo, porque pertenezcan al mismo sexo.
Bueno, ese es el otro tema que fue generó discusión en el debate.
En la redacción de eso, y además así como en el caso de mujeres, con independencia de su estado civil, vale decir que las mujeres pueden ser solteras, casadas, cualquier estado civil, solas, en pareja o no.
Queda claro que se soluciona el tema
del lesbiano. En ese caso no habla de que deban ser infértiles. No habla de que deban ser infértiles. Yo creo que la redacción del artículo segundo va más allá de la interpretación que hace el doctor Galo. Dicho esto, con todo respeto, a mí me parece que comprende otras situaciones y comprende también parejas homosexuales femeninas, porque están biológicamente impedidas.
No, la masculina también.
No, porque después la masculina tienen que recurrir al sistema de útero subrogado.
¿Y qué pueden hacerlo?
No, pero no pueden hacerlo porque habla de mujer, habla de vientre de mujer.
tiene, pero no puede pero ser tiene, la hermana de uno de los,
es un
los
óvulo,
componentes.
Tiene que ser un gameto de uno de los miembros de la pareja.
¿Y por qué no? Es decir, no, si aparece
en hombres no se da, no se puede dar. En hombres no
así
se puede.
Así que para usted, Moreira, los homosexuales en esta redacción estarían
los hombres
homosexuales, homosexuales de mujeres.
Esas están
comprendidas, claro, en ese caso. Además, hay otra cosa, esta ley también debe interpretarse a la luz de otra ley que se aprobó antes que esta, que es la de matrimonio igualitario,
claro.
Donde hay, en el matrimonio igualitario, en el caso de mujeres, no se va a dar en el caso de hombres, un nuevo instituto que se llama progenitura jurídica, que es un instituto, es un acuerdo escrito irrevocable que establece una presunción absoluta de paternidad por escrito, que puede darse entre dos mujeres, que hagan un pacto y sea hijo legítimo de dos mujeres. Este es el cambio radical que ha habido en nuestra legislación y es lo que ha motivado algunas de nuestras discrepancias. Es decir, es difícil interpretar esto sin ver el otro, el de matrimonio igualitario. Hemos tenido una transformación revolucionaria en materia legislativa, que es donde allí yo tengo mis discrepancias. Yo entiendo, creo que hay que poner mucho más el eje y la atención en el interés superior del nacido, del niño. Eso es una cosa que fue muy discutida. El doctor Ramírez, por ejemplo, hizo apreciaciones, Juan Andrés Ramírez, que es catedrático de Derecho Civil, Derecho de Familia, doctora Luz Calvo, hablando de ese tema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el ambiente familiar en el cual queremos que un niño crezca y se eduque para que tenga un desarrollo pleno de todas sus facultades? Y ahí es donde tenemos discrepancia. Yo, en lo personal, como lo hice también cuando lo de matrimonio igualitario, respetando, por supuesto, sin límite, las preferencias sexuales de cada uno, pero otra cosa es la constitución del núcleo familiar y la crianza del niño, que es un sujeto de derecho que no puede opinar.
Pero más allá de lo que ya se ha admitido, es decir, ya se ha aceptado y aprobado con relación a que las dos mujeres pueden tener una familia, ¿por qué no dos hombres?
Porque en este caso...
No, digo, filosóficamente.
Porque el tema del útero subrogado, la gestación subrogada, quedó prohibida con una excepción, sí, con una sola excepción. La situación de la mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo. Entonces, necesariamente tiene que haber una mujer. No pueden ser dos hombres. Quedan excluidos para los dos hombres. Tiene que ser una mujer, necesariamente. Con
pero eso no es discriminatorio. A los efectos de mi pregunta es...
Con su cuñada o con su hermana.
Hermana.
Sí, pero y eso es otra cosa con la cual yo no puedo estar de acuerdo.
Pero yo me pregunto en qué medida que... eso no discrimina a la pareja homosexual de hombres con relación a los derechos.
Sí, puede interpretarse que sí. Puede interpretarse que sí.
Galo, su interpretación.
Sí. Yo creo que hay que partir de la base de que acá lo que estamos legislando es para parejas infértiles. Hay que, digamos, me parece que es el punto de partida. Parejas infértiles. Y hay que ir a la definición de lo que es infertilidad. Y entonces, cuando uno va a la definición de qué es infertilidad, encuentra que la posibilidad de infertilidad en una pareja siempre está determinada porque un embarazo precisa, en el 100% de los casos, una mujer gestante. Precisa una mujer gestante. Es decir, no es el caso de una pareja homosexual masculina. Ahí no hay... por razones biológicas, no hay una un ser gestante. La gestante siempre es la mujer. La gestante siempre es la mujer. Entonces, en una pareja de mujeres, uno puede definir la infertilidad porque una de las dos tendrá que demostrarlo es infértil, no puede gestar. Es decir, no tiene un útero o un sistema reproductor que le posibilite gestar. Entonces me parece que ahí está un poco la diferencia. Yo creo que es un problema de interpretación. Sí. Yo creo que el espíritu de la ley que el legislador le quiso dar, uh-huh, es ese que todos estamos de acuerdo. La interpretación, como muchas veces pasa con las leyes,
sí,
y que los abogados...
Y es bueno que así sea.
Hacen una lectura de acuerdo a determinada interpretación y otros hacemos otra. Nosotros hacemos la interpretación, y ese fue el espíritu de la ley, que esto tiene que estar... Es decir, estamos legislando por tratamientos para resolver el problema de infertilidad y que la infertilidad, por definición... se da en una pareja que tiene relaciones sexuales y que no pueda concebir. Entonces, me parece que ese es el núcleo por el cual nosotros, en la interpretación que hacemos de la ley, nos dice que en estas circunstancias, estas técnicas son para utilizadas en parejas, en parejas o mujeres solas. ¿Por qué? Porque la mujer sola es la que tiene la posibilidad de ser gestante e infértil.
Yo, ahí tengo diferencias, ya lo hemos discutido largamente. Yo creo que la interpretación, tal como está escrito el texto, va más allá y permite aplicar estas técnicas a personas que son fértiles. De acuerdo a la redacción que tenemos en el artículo segundo del alcance. Que lo que dice el doctor Galo podría ser perfectamente aplicable al proyecto que venía de la Cámara de Diputados, porque eso era para parejas heterosexuales. Entonces, en esos casos yo puedo admitir eso. Pero ahora no, porque ahora estamos ingresando nuevos colectivos, estamos ingresando parejas de homosexuales, mujeres, y estamos ingresando mujeres solas. Se amplió el espectro, el colectivo que puede ser beneficiario de este tipo de técnicas. Bueno, ahí es donde tenemos las diferencias. Yo no estoy de acuerdo, sobre todo con la pareja de homosexuales mujeres, no estoy de acuerdo, porque no creo que ese sea el ámbito familiar adecuado para la crianza de un niño, porque el niño, la tutela de los derechos del niño es un bien superior y está establecido en todos los convenios internacionales que el Uruguay ha suscrito y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el interés superior del niño. El niño es sujeto de derecho y protegido. Entonces yo parto de esa base. Por supuesto que admito que esto admite distintas lecturas, pero lo del útero subrogado también, en ese sentido, creo que allí no deberían incluirse en el caso de parejas de homosexuales mujeres.
Seguimos en diálogo con los senadores Luis José Galo y Carlos Moreira, hablando sobre el proyecto de ley de reproducción asistida, al que le falta solamente la ratificación en la Cámara de Diputados. Y aprovecho para ingresar algún comentario que llega desde la audiencia. Por ejemplo, alguien pregunta si este proyecto va a cubrir los tres tratamientos solo. Dice, si ya nos hicimos tratamientos que hayamos pagado nosotros, pero están en la historia clínica, ¿qué pasa? ¿Se toman en cuenta esos previos?
Desde el punto de vista del derecho que genera a que ese tratamiento sea incorporado a las prestaciones del Sistema Nacional Integral de Salud, no. Es un antecedente clínico, sin ninguna duda de enorme importancia, porque en definitiva es el diagnóstico positivo de la necesidad de un procedimiento. Claro. Pero no, da derecho ya de por sí, sino que tiene que presentarse, hacer todo el procedimiento, es decir, iniciar el procedimiento, una historia clínica que avale, y esa historia clínica, en esa historia clínica estará el antecedente de que ya. Además van a estar los estudios.
Claro, pero el haber fracasado esos intentos anteriores no incide en que de pronto lo consideren que es un procedimiento que estaba dentro de los requisitos, que de pronto no tiene muchos chances de éxito.
Ahí solamente los requisitos dice solo podrán realizarse cuando existan posibilidades razonables de éxito.
Claro.
Es decir, que a lo mejor la reglamentación de esta ley va a ser reglamentada, pueda determinar que el antecedente negativo pueda ser...
Es un impedimento.
Exactamente.
O la ley, en cuenta.
De alguna manera, eso lo contempla.
Bien, otra pregunta, otro tema que genera su polémica. ¿Qué pasa ante la posibilidad de que en un futuro esos embriones sean producto de clonación? ¿Qué prevé el proyecto?
No, está prohibida la clonación. Estaba previsto además como un delito en el proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Estaba como un delito con penas muy duras, con penas de mínimo de penitenciaría. Y como en este momento está llevándose a cabo el estudio de la reforma, el proyecto de reforma del Código Penal, nosotros creímos del caso remitir, para no crear figuras delictivas en cada proyecto de ley, porque eso no contribuye a dar seguridad jurídica. Y como hay un código penal que se está modificando, remitimos esas disposiciones que penalizaban la clonación a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que está estudiando la reforma del Código Penal. Lo que sí está prohibida la clonación, y en la medida que la única, digamos, sanción que prevé la ley es la institución en que se practican los procedimientos de clonación podrá ser inhabilitada para la prestación de técnicas de reproducción humana asistida de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Es decir, que las instituciones que puedan llegar a un procedimiento de esa naturaleza se tomarán las medidas y seguramente los inhabilitarán para continuar con estos procedimientos.
Tengo entendido que el procedimiento se puede realizar únicamente 3 veces en cada paciente y además en cada caso a lo sumo 3 embriones podrían implantarse. ¿Qué pasa después de los 3 intentos? No se hace más. ¿Y si la persona recurre a la medicina privada? Puede hacerlo.
No tiene problema.
No.
¿Cómo no?
No. Esta regulación es para todos los procedimientos que se realicen. Es decir, vamos a entendernos, estos procedimientos que van a estar dentro de las prestaciones del sistema, van a ser prestados por clínicas especializadas. Se supone que las que están ahora van a seguir prestando el mismo. Es decir, puede pasar que un prestador público o privado cree un servicio. Eso puede pasar, la ley lo admite. Pero toda la regulación es para todas las clínicas, sean privadas o no privadas, estén y el procedimiento sea, ya sea que esté dentro del Sistema Nacional de las Prestaciones o no. Esto regula todos los procedimientos, no podía ser de otra manera. No podía dejar fuera.
No, pero el número es el que me preocupa, porque hay casos en que de pronto puede ser una persona lograrlo en el cuarto intento, y en este caso no existe ninguna posibilidad de cuarto intento, ni aún pagando.
Exacto, porque, exactamente, no existe, porque eso está avalado, digamos, por un antecedente o un análisis desde el punto de vista técnico, científico. Es decir, porque además las posibilidades después de un tercer intento. Lo mismo que cuando limita la edad a 40 años para las no en general, sino para aquellos que van a recibir la prestación, lo hace en función de razonamientos técnicos y científicos. Después de 40 años los procedimientos pueden ser reiterados y fracasen. Y entonces estamos hablando que esto lo va a amparar un sistema de financiamiento donde la sociedad es la que está aportando y por lo tanto tiene que haber determinados límites y la edad es uno de ellos. Y también el límite es el número de ciclos, porque está demostrado que después de tercer intento las posibilidades de éxito son mucho, mucho menores.
Otro asunto, ¿qué pasa con los vínculos filiatorios entre el donante o la persona que gesta el embarazo con respecto a los niños que nacen a partir?
Ahí no crea vínculos filiatorios. Ajá. Este régimen tiene, primero, la donación de gametos es confidencial, es en forma anónima, altruista, y debe garantizarse la confidencialidad, porque no genera ningún vínculo filiatorio. Ahora, de cualquier manera, hay lo que es confidencial, reservado, esa es la naturaleza del procedimiento de donación de gametos.
Pero hasta por ahí nomás.
Y gratuita hasta por ahí nomás también, porque nos explicaban también quienes tienen clínicas que quienes, los donantes de gametos masculinos, por ejemplo, de espermatozoides, concurren más o menos 60 veces a hacerse muestras y le pagan $40 cada vez que van. Así que eso cuesta $2,000+. En el caso de las mujeres, $800. Entonces,
¿pero eso ocurre hoy?
Eso ocurre hoy.
¿Va a dejar de ocurrir? ¿Se establecerá un...?
Bueno, va a dejar de ocurrir...
Porque hay un banco.
Porque hay un banco y porque hay una reglamentación que se va a dictar, que va a poner todas esas cosas. Pero partamos de la base de que hoy esto funciona sin regulación.
Bueno, eso está regulado.
Y son jóvenes... Yo escuchaba atentamente cuando decían lo de las clínicas, ¿no? Van 60 veces a sacarse muestras de semen. Y les pagan $40 cada vez que van. Es decir, que tiene un costo muy alto y por eso esas técnicas son tan caras.
Por eso la ley limita. Porque claro, el riesgo que hay de esa excesiva cantidad de
endogamia
es el problema de la endogamia.
¿Qué
significa?
Que
haya miles de espermatozoides, digamos de gametos, circulando
de un mismo donante,
que puede darse en algún momento que pueda llegar, digamos, a coincidir, a colidar con, digamos, los mismos ADN.
Que esté generando vínculos de consanguinidad que nadie conoce por el anonimato que tienen los donantes.
Sobre el anonimato de los donantes, existe una excepción.
Existe una excepción, hay un procedimiento judicial muy garantista porque el derecho a la identidad es un derecho humano, es decir, el derecho a conocer el origen biológico es un derecho humano, y este se preserva en los artículos 21 y siguientes, donde se establece un procedimiento jurisdiccional ante los jueces de familia y los jueces de menores en el interior, en el cual el nacido o sus representantes legales, creo que hasta el segundo grado, pueden solicitar la información sobre su origen biológico.
Claro, en cuyo pero caso, esa información va más allá. Exacto. Lo que puede ser las características del donante, que puede ser lo interesante.
Bueno, también las
puede ser hasta el nombre y apellido.
Claro, conocer la identidad del donante. Entonces ahí, porque hay un secreto profesional que ampara todas estas actuaciones. Exacto. En ese caso, se levanta el secreto profesional, pero todo con orden judicial en un procedimiento muy garantista.
Porque, seguro.
Porque lógico, si no, ¿quién va a donar?
No,
si
los 60 no.
Claro.
Hay dos anonimatos. Uno... es el que se refiere a la pareja que recibe,
claro.
Y otro es el anonimato del nacido. Es decir, acá lo que se legisla es con respecto a la excepción de que el nacido tiene el derecho a conocer su identidad.
Claro.
Tiene derecho a conocer dos cosas: el procedimiento que se hizo,
saber qué fue que estaba así,
cómo nació, claro.
Cómo nació, y tiene el derecho además a conocer
sin que esto tenga ningún efecto jurídico sobre la filiación.
Eso claro, no tiene vale
decir que
no lo va a heredar.
No hay alimentos, no va a heredar, nada. Claro. No tiene ningún efecto jurídico.
Sí, el anonimato tiene
que conozca el origen biológico.
El anonimato tiene una excepción. La única excepción es el nacido que tiene el derecho, pero no quien recibe el pareja. Eso debe ser seguir siendo anónimo. Pero como puede haber alguna filtración, es lo que usted decía, Rosario, la ley también habla de la reserva
del secreto profesional,
el
equipo médico,
el secreto profesional tiene una sanción penal, para la cual aquel que no la cumple puede estar.
Es un delito invocado. Previsto con multa, tiene una sanción de multa. Pero el procedimiento es que se requiere, el magistrado actuante, previa vista del Ministerio Público, requerirá por oficio información a la institución donde se realizó la técnica, relevándola del secreto establecido en el artículo 22 y solicitando la identidad del donante, lo que será notificado en forma personal al demandante. Es decir, eso es por el derecho a conocer su origen biológico, que está en otras disposiciones, está en el Código de la Niñez, pero en principio esto no estaba redactado así, porque esto estaba previsto solo para cuando había riesgos para la salud, pero ahora se amplió, creo que de buena manera, creo que la modificación está muy bien hecha.
Perfecto, y otra consulta que sea, ¿qué prevé el proyecto en cuanto a los llamados vientres de alquiler? Ahí quedan, esos no están habilitados.
Está prohibido. No, exactamente, está prohibido. Está prohibido porque en este sentido, en el mundo hay legislaciones diferentes. Hay países que han legislado con respecto a aceptar abiertamente cualquier tipo de útero subrogado. Hay otros países que lo han prohibido totalmente. Y hay países como Brasil, y nosotros en ese sentido vamos en esa línea, que lo prohíbe pero crea excepciones. En este caso, la excepción que nuestra ley hace es con respecto a la mujer, una mujer sola que es infértil, pero que su infertilidad está directamente vinculada a que no tiene útero o tiene una patología en su útero, sea genética, hereditaria o sea adquirida, que le imposibilita gestar. Entonces esa mujer, por definición infértil, tiene derecho a un procedimiento. El único procedimiento para esa mujer es el útero subrogado. No hay otro. Es este.
El derecho comparado tiene soluciones muy diversas. La Argentina acaba de sancionar ahora hace poco una ley
en esta materia, ¿no?
Y que permite el vientre subrogado, pero en forma gratuita. El alquiler, no hay alquiler gratuito. Yo no creo que, salvo que exista un vínculo parental, como está establecido aquí, pero que también tiene sus inconvenientes, es muy difícil que una mujer se preste a hacer una gestación de 9 meses sin que le paguen.
Porque sí.
La Argentina dice que tiene que ser gratuita. El tema es que, bueno, no creo que eso se lleve a cabo. Pero en otros países se permite que sea remunerada. Estados Unidos es un caso. Ahora muchos se están haciendo en la India porque vale una tercera parte de lo que valen los Estados Unidos, y hemos visto casos muy, muy sonados de gente muy conocida, sobre todo parejas de homosexuales hombres, que han recurrido a este tipo de procedimiento. Pero claro, tiene que tener los medios económicos para hacerlo. Y el tema es que ha pasado, lo decía Bozzano, que son pocos los casos en los cuales a él le han consultado por este tema de vientre de alquiler, pero que son personas que fueron al exterior y que luego inscriben los hijos allí, los traen y acá son hijos legítimos de una pareja. Ha sucedido, bueno, ya es un tema de derecho internacional privado, que ya se resuelve por otras normas.
Si mi querido amigo, el senador Moreira, me hubiera dejado de alguna manera seguir respondiendo,
siga respondiendo
a la pregunta que me había hecho, quería redondear, digamos, para conocimiento, porque me parece que esta que estamos haciendo es una tarea muy importante de información, esta es una ley muy importante, la cual muchísimas parejas están necesitando, pero es necesario también informar en qué consiste. Y entonces, cuando se plantean temas tan conflictivos como este, me parece que en primer término lo que tenemos que informar es lo que dice la ley. Después puede estar la interpretación que podemos tener cada uno de nosotros.
Pero es que la ley no es de interpretación unánime, ¿no?
Sí, pero hay una redacción que es muy concreta. Acá hay una sola excepción, y la excepción está dada para aquella mujer sola, infértil, que tiene una patología uterina y que ese es el único procedimiento, el útero subrogado. Además, procedimiento que está descrito como procedimiento en el artículo primero, cuando define cuáles son los procedimientos. Ahí pone que un procedimiento es el útero subrogado, solamente para la excepción. Es decir que, en definitiva, útero subrogado no, salvo ese caso de esa mujer en esas condiciones, que tendrá que ser gratuito, lo dice la ley.
¿Solo o en
tendrá
pareja?
Que
no,
ser,
no, solo no.
Tendrá que
en
ser,
pareja. Ahí discrepamos. La ley dice, exceptúase de lo dispuesto precedentemente la situación de la mujer, no dice sola, cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas.
Claro, en pareja también puede ser.
Quien podrá acordar con un familiar suyo, pareja, segundo grado de su pareja, la implantación.
Puede ser en pareja o puede ser
o
sola.
O de su pareja.
O de su pareja. Hacemos,
bueno, no es sola.
Es sola.
No es sola.
Una mujer,
no, no.
Mujer sola con no, no. Esa. Tiene derecho.
De
¿cómo
pareja.
No va a tener derecho una
puede
mujer?
Puede ser una pareja.
Pero, senador Moreira, ¿cómo no va a tener
femenina?
Derecho una mujer sola que es infértil? No va a tener derecho.
Yo no digo
a un
que no tenga derecho.
Y es el que le da la ley.
Yo digo. Digo que puede ser sola o en pareja,
o
y puede ser
puede
en
ser
pareja homosexual pareja. Femenina.
Sí,
esa es la cosa. El alcance es ese, no es mujer sola.
Sí, sí. ¿Es mujer sola o en pareja?
Es como la mujer sola.
Es un problema de interpretación.
De mujer sola no tiene por qué ser.
Lo importante es que haya una ley que regule este tipo
ahí
de cosas.
Ahí tenemos discrepancia porque también
gente,
hay que ser muy claro en la interpretación.
Ver, no se pisen, por favor, porque si no se cuesta un poco entender. De todos modos, quedaron claras a lo largo de la charla por dónde van algunas de las diferencias.
Lo importante la ley.
De interpretación.
Sí.
No, solo la ley, no. Lo importante es interpretar bien la ley.
Una pregunta más para cerrar, le pido que sean breves, y tiene que ver con una duda futuro que plantea una oyente. Tiene que ver, dice, si esta ley, la institucionalización de esta ley, podría llevar a que se reduzcan las adopciones. Pregunta, ¿los niños abandonados quedarán de por vida institucionalizados? Al haber parejas que pueden resolver esos problemas, ¿qué pasa con el problema de los niños que están en la adopción?
Está directamente vinculado. Acá se genera el derecho que tiene una pareja o una mujer sola, infértil, a tener la posibilidad de un procedimiento. En la medida que ese procedimiento que ahora existe, pero que la ley de alguna manera regula, pueda avanzar, las posibilidades de adopción serán menores, porque se recurre a esto.
No, buena pregunta.
Se abre todo otro tema, digo, por supuesto que la ley trata de abarcar un problema que sé que tú estás diciendo, pero las consecuencias a veces son
sospechadas.
Es un tema a solucionar
todavía. ¿Sabes lo que
tenemos
que
hacer? ¿Por qué no una pareja que es infértil pueda decidir adoptar y no el procedimiento?
Por supuesto.
Bueno, digo, lo que sí nos impone la obligación, la pregunta está muy muy bien formulada, porque la verdad que no se me había planteado. Nos impone la obligación de facilitar cada vez más los trámites, con todas las garantías, facilitar cada vez más los trámites de adopción,
claro,
que son largos y a veces desalientan a la gente. Entonces creo que lo que tenemos que seguir tratando de mejorar las normas sobre adopción para hacerlas mucho más rápidas.
Claro.
Eso sin ninguna duda, porque ha quedado demostrado que la gente en general no adopta niños ya de cierta edad, sino que entonces cuanto más rápidamente lo hagamos, y creo que en eso dejarlo, bueno, con un buen equipo del INAU que se encargue de eso, de hacer la selección, me parece que es una cosa que hoy constituye una obligación para los legisladores.
Senador Carlos Moreira, senador Luis José Galo, muchas gracias por estos minutos. Quedan, por supuesto, como siempre, algunas interrogantes, pero sirva por lo menos esto como primera discusión para ir llevando este tema.